El colega, con buen criterio, le dice, sabés que está generando una polémica muy grande con todo esto, ¿no? Sí, claro, pero bueno, es lo que pienso. Y naturalmente la repercusión vino desde todos los puntos de la Argentina, sobre todo lo que tiene que ver, naturalmente, con sectores de excombatientes, con sectores ligados con el tema Malvinas, y básicamente también a nivel de Cancillería, naturalmente. Este tipo de cosas generan mucho ruido. Tenemos la suerte que nos atienda a esta hora el querido Daniel Filmus, secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur de la Cancillería Argentina, además, ex ministro de Educación, sociólogo, profesor de la UBA. Y vamos a charlar un poquito. Daniel, buen día. Ale Vidart y Fabián Devesa desde FM Cielo La Plata. ¿Cómo va?
Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes?
Bien, muy bien. Bueno, ¿por qué es grave lo que dijo Beatriz Sarlo, Daniel?
Bueno, por varias razones, pero la primera y fundamental porque no es cierto. Uh-huh. Y muestra una ignorancia enorme respecto de Malvinas y respecto también de la historia argentina, de la geografía, prácticamente de todas las disciplinas. Ajá. Empecemos por lo más básico. Las Malvinas son argentinas no porque lo diga un malvinero, como plantea ella, que no piensa, dice un malvinero que no piensa ni un minuto, sino porque, entre otras razones, así está en la Constitución Nacional. No Ajá. es una ocurrencia de algún argentino, sino que se debatió en la reforma constitucional del 94, fue Raúl Alfonsín el que encabezó justamente la perspectiva de incorporarlo a la Constitución, y colocaron como disposición transitoria número uno. ¿Por qué transitoria? Porque, por supuesto, la expectativa es que volvamos a ejercer la soberanía de las Malvinas. Uh-huh. Allí colocaron que es imprescindible la demanda argentina respecto de este ejercicio de la soberanía.
Uh-huh. Daniel, en segundo lugar, perdón que te interrumpa ya, pero digo, con el mismo criterio la Constitución Británica debe decir que forma parte de su territorio.
No lo dice. Británica no. Ah, mira. No hace ninguna referencia.
Bueno. No, está bien. Era... Eso lo desconocía yo, ¿eh? Te lo preguntaba.
No, te quiero decir por qué. En realidad, para ellos, hablan de territorios de ultramar, uh-huh. que son colonias. En este momento en el mundo quedan todavía 17 situaciones coloniales. Eso lo dice la Argentina, no. Naciones Unidas creó en el año 60, a partir de una resolución, que es la número 1514, una comisión para descolonizar el mundo. Allí Reino Unido colocó, a ver si me escucha bien, fue Reino Unido el que colocó Malvinas entre las zonas a descolonizar. Había cerca de 60 países que no eran en ese momento independientes, que eran colonias. De esos 60 quedan solamente 17. Si el resto uh-huh. se descolonizaron. Cuando uno mira el mapa después de la Segunda Guerra Mundial, prácticamente la mitad del mundo todavía era colonia. Pensemos uh-huh. todo África, por ejemplo.
Uh-huh. Entonces, claro, así que se podría resumir que, digamos, desde el punto de vista de la Constitución Nacional y desde el punto de vista de los soportes jurídicos británicos, jurídicamente no es un territorio británico.
Está denominado como un territorio de ultramar. Ajá. A su vez, Reino Unido lo coloca como un territorio a descolonizar, las Naciones Unidas definen que se tiene que descolonizar. Yo te decía que más de 60 territorios hay, cuando se aprueba la resolución 1514, ahora quedan 17. De los 17, 10 son territorios británicos. Uh-huh. Es decir, todavía Reino Unido sostiene 10 colonias en el mundo que las Naciones Unidas, en sus resoluciones, avanzan en dirección a que se descolonice. Cuando se discute el caso de Malvinas en particular, ¿qué dice las Naciones Unidas? Se tienen que sentar Reino Unido y Argentina a discutir y debatir cómo se transfiere la soberanía. Entonces, en este punto en particular, lo que dicen los más allá de la Constitución Argentina son las Naciones Unidas y todos los organismos multilaterales. Cuando vos ves las reuniones de la CELAC, de la OEA, de Mercosur, las reuniones de 77 más China, que son 134 países, todos dicen Reino Unido se tiene que sentar a discutir con Argentina este tema. Y, por ejemplo, en el caso del G77 más China, que son 134 países, dice Reino Unido no tiene legalidad ni legitimidad para llevarse los recursos naturales, que son de 45 millones de argentinos y argentinas. Uh-huh. El claro. tema principal de por qué son argentinas es porque Argentina lo hereda de España. España nombra 32 gobernadores antes de 1810. La primera junta de 1810 se hace cargo de Malvinas. Estoy hablando de la primera semana de mayo de 1810. le paga a quienes estaban allí en ese momento y un presidio, a quienes trabajaban y a los militares puestos por España en aquel lugar.
Sí, sí.
Y en 1820, como sabemos, porque el año pasado se cumplieron 200 años, ocupa Argentina, a pesar de la guerra civil, a pesar de todos los problemas internos, Argentina ocupa justamente las Malvinas, iza por primera vez la bandera y nombra después gobernador y representante político y militar a Luis Bernet.
Ahí tiene razón, Sarlo, la Argentina no tenía constitución todavía. Desde ese lado sí, pero
no
bueno.
Tiene, perdóname, no tiene ninguna nación. Pensar que porque no tiene constitución, entonces otro país puede venir y robarte una parte.
No, claro.
Se podían haber llevado la Patagonia, Bueno, en 1806 y 1807 no teníamos constitución y tuvieron las invasiones inglesas. Argentina, cuando adquiere su independencia, hereda naturalmente los territorios que eran de España. Sí. Esa es la cuestión más básica que existe en forma de definir un territorio. Nosotros heredamos naturalmente eso. Que no haya constitución, te insisto, no implica de ninguna manera de que alguien pueda, aparte sería discutible porque Argentina tuvo en distintos momentos distintas constituciones, pero no importa. Eso no implica que el otro, porque es más poderoso militarmente, y porque ¿qué quería Reino Unido? Quería justamente lo mismo que hoy, la pesca en el Atlántico Sur le permitía, para que tengas una idea, en el momento que estamos hablando, en 1833, le permitía que la mitad de la iluminación de Londres fuera con el aceite que se sacaba de la grasa de las ballenas, de las focas, indiscriminadamente,
Daniel,
que pescaban en el Atlántico Sur.
Daniel, digamos, casi concluido esta polémica en torno a esto, porque prácticamente los argumentos son bastante contundentes, digo, volvamos a la gestión diaria y te pregunto, así como para generar el disparador, ¿para qué está qué es lo que hacen ustedes en la Secretaría de Malvinas y Atlántico Sur cotidianamente? ¿Cuáles son las gestiones? ¿Para qué está esa dependencia en la cual estás vos como principal responsable?
Bueno, justamente como señalabas vos, no es solo Malvinas, sino que la Secretaría es Malvinas, Antártida y el Atlántico Sur. ¿De cuánto estamos hablando? Bueno, el año pasado el Congreso de la Nación, una ley que elevamos nosotros, aprobó el nuevo límite de la plataforma continental que Argentina durante 20 años trabajó, estudió, elevó a Naciones Unidas y fue aprobado. ¿Cuánto es esa plataforma continental respecto al continente argentino? Bueno, Argentina es dos veces más grande en la plataforma continental que la Argentina continental. Y cuando vos mirás el mapa que se aprobó el año pasado al ampliarse la plataforma continental, te das cuenta, entre otras cosas, que Argentina es bicontinental, que no somos de Ushuaia a la Quiaca, sino que somos de la Quiaca al Polo Sur. Eso implica que cuando estamos discutiendo, por ejemplo, con el Reino Unido respecto de Malvinas, Georgias y Sandwich, porque son los tres archipiélagos que reclama Reino Unido, estás hablando de 2.400.000 kilómetros cuadrados. Te repito, 2.400.000 kilómetros cuadrados. Vos vivís en la provincia de Buenos Aires, que es la provincia más grande de la Argentina, si uno no incorpora a la Antártida a Tierra del Fuego, si no sería Tierra del Fuego la más grande, pero si uno mide a la provincia de Buenos Aires, tiene 350.000 kilómetros cuadrados. ¿Y cuánto tiene el Reino Unido? 240.000 kilómetros cuadrados. Si el Reino Unido reclama riquezas en el Atlántico Sur, que por otro lado, geopolíticamente, es una zona recontraestratégica porque permite el acceso a la Antártida, controla el pasaje natural, el único pasaje natural entre el Atlántico y el Pacífico, tiene una base militar enorme y un país de la OTAN allí en el sur. Entonces, Argentina en la disputa, solo el tema de la disputa, porque después nosotros también lo que hacemos es tener una estrategia de desarrollo y de investigación en el caso antártico. Argentina es el país que tiene más historia en la Antártida, desde 1904 que tenemos la primer base permanente en la Antártida. Es el país que más bases tiene en la Antártida, tenemos 13 bases en la Antártida y la Antártida es el futuro del mundo. Pero te quería decir esto. En la disputa, hay que mirarla desde el punto de vista de la perspectiva de desarrollo que tiene Argentina mirando al sur. Imagínate las riquezas que hay en esos 2.400.000 kilómetros cuadrados, que sin lugar a dudas es lo que le interesa al Reino Unido.
Claro. Yo, Fabi, si me permitís, ahí vi con un argumento, no es mi pensamiento, Daniel, pero mucha gente he escuchado que dice, bueno, ok, lograríamos la soberanía sobre Malvinas, ¿no? ¿Quién se va a vivir a Malvinas? Si apenas podemos poblar la Patagonia, estamos todos concentrados acá. Y el otro tema que te argumentan es el tema de las riquezas, la pesca. ¿Podríamos explotar ese recurso tan rico que tiene Malvinas si no podemos con nuestras fronteras acá marítimas y vienen los japoneses y nos pescan en nuestras narices? Son argumentos que se escuchan, Daniel, yo te los transmito.
No, sí, sí, es bueno porque si vos no lo transmitís, uno los puede debatir. Uh-huh. En primer lugar, cada país tiene derechos de soberanía para la explotación económica de las 200 millas. Uh-huh. Las 200 millas marítimas argentinas, pescamos los argentinos. O quienes los argentinos les damos permiso. Uh-huh. Cuando vos ves esas líneas de luces que se sacan de noche porque son barcos poteros que lo que pescan es calamar, ¿dónde están? En la 201. Eso es alta mar. Argentina no tiene derecho de soberanía en la 201. Ajá. Entonces, justamente por eso hay una línea y por eso hay como una ciudad iluminada, porque están del otro lado. Argentina tiene control
a través de... ¿Tiene para explotar del 200 para adentro, digamos, en el 199, 198?
Por supuesto,
digamos.
Argentina no solo tiene para explotar, sino que tiene, por ejemplo, estos años récord en cuanto a la pesca y la exportación. Uh-huh. Lo que tendríamos que hacer nosotros es cambiar la cultura y que buena parte de esa pesca no la exportemos, sino que sirva para alimentar a argentinos y argentinas, porque tenemos realmente, como sabemos, niveles de pobreza donde vendría muy bien que cambiemos nuestra cultura y la pesca sea parte central de nuestra alimentación. Ahora, te vuelvo a repetir, en las 200 millas, porque también son las 200 millas que tendríamos que explotar de Malvinas, de Georgias, de Sandwich, del sur, en esas 200 millas en las que hacen a la costa atlántica argentina, Argentina tiene total capacidad de control y uh-huh. por eso cuando uno ve esas líneas de barcos que iluminan, ¿por qué iluminan? Para que el calamar que no haya luz, vaya abajo del barco y los barcos poteros puedan pescarlo, están del otro lado. Si alguno entra a las 200 millas, como ocurrió con varios, Argentina los captura y les cobra las multas. Claro, el año pasado votamos una ley que actualizó las multas porque las multas no se actualizaban desde el año 98.
Bien. Daniel, y ahí vinculado con lo que te preguntaba Ale, desde la Secretaría, ¿se diseñan propuestas o iniciativas para, llegado el caso, qué hacer con ese territorio si alguna vez la soberanía finalmente es concedida a nuestro país? ¿Ya hay alguna idea, alguna cosa que se puede hacer? ¿Qué puede hacer? Mira, ¿qué va a hacer un gobierno?
Sí, y viene bien la pregunta también. ¿Cómo votó Reino Unido en el año 1965 cuando se decidió en Naciones Unidas que comiencen las conversaciones por el tema de la soberanía? ¿Votó en contra? No, Reino Unido estaba de acuerdo que ese territorio era argentino y comenzó el debate de cómo hacer esa transferencia. A fin del año 1965, Stewart, que fue el canciller británico, vino a la Argentina y comenzó la discusión. Cuando la discusión, que se termina alrededor del año 80, y es el argumento en última instancia para que la dictadura militar intervenga en Malvinas y tengamos el conflicto bélico, el Reino Unido hizo tres propuestas distintas que después las bicicleteó de devolverle las Malvinas a la Argentina. Propuestas que están escritas y están en Cancillería. Uh-huh. Así que, digamos, todo esto existió efectivamente y lo que dice la resolución de Naciones Unidas, que hay que tener muy en cuenta y me parece muy importante, es que el debate y la forma de resolver el tema de la soberanía tiene que incluir los intereses de los isleños. Y lo que dice nuestra Constitución Nacional es que tiene que incorporarse, por supuesto, el ejercicio de la soberanía atendiendo y respetando la forma de vida de los isleños. Entonces, cualquiera sea la solución del tema de cómo se transfiere la soberanía, Argentina tiene que tener mucho respeto por los isleños, tiene que defender los intereses. La discusión en aquel momento de Naciones Unidas era, ¿defendemos los intereses o defendemos los deseos de los isleños? Claro. Los isleños pueden querer que esa tierra sea británica porque son británicos. Es una población que fue implantada, ahí vivían argentinos. Fueron echados los argentinos que vivían ahí y fueron colocados británicos. Una vez que yo coloco británicos, le pregunto, ¿usted qué quiere ser? Y él me va a responder, yo quiero ser británico porque soy británico. ¿Cuántos británicos viven ahí? ¿Cuánta gente que nació en Malvinas vive ahí? 1.400, mucho menos que los que vivían hace un siglo, por ejemplo, porque lo que hay ahí es mucha mano de obra que viene ocasionalmente. Hay 3.000 personas en total, de las cuales más de la mitad no son isleños. En ese caso nosotros tenemos que respetar el modo de vida y tenemos que respetar los intereses. No, porque ese fue el debate, no los deseos. Ellos pueden querer que eso sea británico, nosotros respetamos esa opinión, que es la que tienen ellos, pero no pueden decidir, porque yo usurpo un territorio, porque soy militarmente poderoso. Te lo saco a vos y el otro día pongo gente mía y le pregunto, ¿usted qué quiere ser? Me dice, bueno, yo quiero ser argentino, porque yo lo llevé ahí y porque esa es una nacionalidad. ¿Cuál es el pasaporte de los isleños? Es el pasaporte británico. Entonces no tiene sentido hacer esa pregunta. Por eso Naciones Unidas no avanza con autodeterminación en el caso de los isleños y sí en el de muchos otros casos donde la forma de resolución es la autodeterminación.
Daniel, ha sido muy claro, muy muy concreto. Yo te quiero agradecer con mucha de boca por Juan Ramírez. Verdaderamente nos han dado un jugador magnífico. Esto en el cierre.
Pero no te lo puedo agradecer porque no fue con las mejores artes.
Ya lo sé.
Yo sabía. Pero es un gran jugador. Doy testimonio de ello porque lo sigo, lo he seguido durante todo este tiempo en San Lorenzo, pero antes en Talleres también. Lo seguí, así que es un gran jugador, lo felicito por haberlo tenido. No se lleven a Di Santo, por favor.
No, vamos a tardar de que no. Abrazo grande, Daniel, que andes muy bien.
Igualmente, abrazo.
Que tengas buen día. Ahí estaba Daniel Filmus, secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur de Cancillería.